Nerds.rar.
Como nos pasó a muchos, el 2020 llegó para destruir todos mis sueños y esperanzas. Después de llorar en pijama por meses, me reencontré con un viejo amor. Las películas para chicas.
Gretchen, stop trying to make fetch happen. It's not going to happen.
Dije, ¿qué voy a hacer para no querer pegarme un tiro? Entonces se me ocurrió esta idea y la empecé como a maquinar. Y dije, bueno, ya está, es momento de ponerla en marcha.
Este podcast es para hablar acerca de todo lo que ha sido despreciado por ser para chicas en un mundo donde parece que lo masculino es más legítimo. No importa qué tan malo sea. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerds.rar, Chick Flick. Estoy con las chicas de Burn Book Podcast, Carla, Lorna y Luna. ¿Cómo están, chicas?
Buenas, gracias por la invitación.
Hola, muchísimas gracias.
Hola, ¿cómo estás? Ay, estamos re contentas de estar acá.
Acá venimos a aportar la cuota de rosa.
Donde haya rosa es mi lugar en el mundo, siempre.
Para vos todos los días es miércoles.
Sí, 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 totalmente. Bueno, chicas, cuéntenos un poco del podcast, así los oyentes que no las conozcan puedan saber un poquito.
Bueno, somos The Worm Book, justamente las tres integrantes de este programa que intentamos ya hace un año y la venimos robando. Tratamos de abordar, ¿no?, todos estos temas de la cultura pop y todas las pelis y series. También hay veces que vamos mencionando algo de cómics, esto, un poco de aquello, pero siempre tratamos de darle como una mirada femenina en ciertos puntos. Que muchas veces cuando alguien se pone a hablar de cómic, voy a caer en el cliché de decir que casi siempre escuchamos hombres. Lo que tratamos de hacer nosotras fue darle una vuelta a la tuerca y decidimos decir, bueno, che, vamos a armar este podcast. Así que acá estamos.
Y viene funcionando.
Sí, total. Yo veo que están a full ahí en las redes. Aparte, les envidio el empuje que tienen en las redes, las ganas de estar subiendo 50.000 cosas por día.
Gracias.
La validación que necesitábamos.
No, es increíble, es increíble. Síganlas en Instagram porque aparte te tiran noticias, te tiran información. Bueno, obviamente tienen el podcast, recomendaciones. Y es todos los días un montón de contenido. Realmente no sé cómo hacen.
Nosotras tampoco sabemos. No sabemos cómo hacemos, la verdad.
Bueno, chicas, la idea es charlar hoy un poco sobre teen movies, películas adolescentes, todas esas pelis que veíamos cuando éramos, en muchos casos hasta chicas, o sea, mucho más chicas que adolescentes, y creíamos que la adolescencia era un lugar maravilloso, un tiempo de amor y fiesta, que en mi caso fue completamente lo contrario, así que me sentí totalmente decepcionada. Aparte pensábamos que íbamos a tener nuestros casilleros y ser, no sé, super diosas a lo Lindsay Lohan, nunca me pasó. Así que también otra cosa en la que la vida me decepcionó. Pero bueno, un poco charlar eso, cuáles son las características, cuál ha sido la evolución, cuáles han sido los lugares comunes que nos creímos también viendo las pelis de adolescentes y que finalmente no llegaron a ningún lado, digamos, no llegaron a buen puerto.
Qué estafada con lo de los casilleros, por favor. Creo que mi columna no es la misma desde la secundaria, que tenía que llevar todos esos libros y decía, por favor, ¿cómo no hay un casillero?
Los famosos buffet también y la bandejita y toda esa mística. Y con esto que vos venías diciendo de pelis que vimos, creo que justo en este género que vamos a tocar, hay una red social que tenemos que mencionar que es la medio olvidada, pero que clave en nuestras personalidades tal vez, que fue la famosa Tumblr, y un montón de los famosos clásicos que uno va, yo en parte que medio que me adentré en el mundo de cable e internet tal vez un poco tarde, onda vieja con música cuando la pasaron por Canal 13 recién, o sea, no tenía Disney Channel, fue en parte ahí, la famosa Club de los Cinco, una que vamos a hablar seguramente ahora, 10 cosas que odio de ti, que eran como películas que, dirilando las frases, o las típicas frases icónicas, que uno tal vez dijo, ah, bueno, es este nombre, la voy a ver por esa red, me parece.
Total. Sí, sí, es verdad. Tumblr, fundamental en esa creación, digamos, de identidad, en muchos sentidos.
El starter pack.
Sí, total, total. Los aesthetic boards también, ¿no? No sé cómo se traduce aesthetic board. Tablero, como un tablero de estética, podríamos decir.
Me sale tipo pizarra estética.
Hay claramente un motivo por el cual ciertas cosas nunca se tradujeron al español. Y bueno, pizarra estética creo que está claramente en el top
3. Sí, una especie de collage, sí, sí. Es como una gran mezcla de cosas.
Claro, un collage, es verdad, podría ser así. Que nos hacían, sí, es verdad, totalmente preguntarnos qué, de qué sería esa película, de dónde sería esa escena, esa frase, que aparte hoy, bueno, tenemos todas las ventajas de que, nada, captura de pantalla, búsqueda por imagen en Google, sí, y ya la tenés a la película.
No, o sea, no.
Es una cuestión mucho menos mítica lo que tenemos. Antes era prácticamente una paleontología del cine para descubrir qué carajo era eso. Y después encima capaz ni te gustaba.
Y encima a veces era engañoso. Tenía una frase que no era y era tipo, bueno, ¿qué estoy buscando entonces?
¿A dónde me lleva esto? Aparte, también esto de los actores, ¿no? Que muchas veces tenías que esperar, no sé, te había gustado el protagonista de X película, lo digo por experiencia. Tenías que esperar a que pasaran los créditos para saber cómo era el nombre. Ahí estaba. Y después tenías que ir a buscarlo. Internet, la verdad, nos facilitó bastante.
Sí, total, ir a por ejemplo, al videoclub, al Blockbuster, a buscar la película. Yo, bueno, justamente con una de las películas de la que probablemente vamos a hablar, tengo una historia muy graciosa, que es que mi hermana y yo, cuando éramos chicas, vivíamos muy cerca de un Blockbuster, y en mi casa siempre hemos sido muy cinéfilos, así que siempre pagábamos los abonos mensuales, todas esas cosas, y había una película que nos obsesionaba y que queríamos alquilar, que era Un verano en pantalones, The Sisterhood of the Traveling Pants. Pero siempre, siempre, siempre estaba alquilada. Siempre, sin excepción. No había forma de alquilarla. Nunca la pudimos ver. Alguna otra Angie en otra parte de la ciudad la alquilaba sistemáticamente. No lo sé qué pasaba, pero nunca estaba. Cuando este año empezó la cuarentena y nada, bueno, un montón de situaciones. Mi hermana vive en Alemania y quedó como acá metida por casualidad, por meses y meses, un día dijimos, che, ¿por qué no vemos? Ahora la podemos bajar, veamos The Sisterhood of the Traveling Pants. Y eso fue lo que inició un ciclo de 48 películas adolescentes, porque no pudimos parar. Una vez que vimos The Sisterhood of the Traveling Pants, solo fue un camino de ida.
Y ahí la gran cinéfila, esto era cine, cine del de antes. Sí, era Lindsay Lohan con tiro bajo.
¡Ay, no! ¡El tiro bajo!
No, no. Si hay algo de lo que me he choqueado es la ropa que usan en esas películas. O sea,
sí.
Cine adolescente de los 2000 es una demostración de todo lo que jamás debe volver. Y voy a adentrarme más. Hilary Duff en el cine de los 2000 es una demostración de todo lo que no debería volver. En The Perfect Man, que ella quiere buscarle un novio a la madre, qué sé yo, como que tiene como un vestido largo, como hasta las rodillas, con un jean acampanado, una camperita que le llega, pero, o sea, no sé, directamente a la mitad de los pechos, dos remeras, una arriba de la otra, por supuesto,
no,
y
sí,
un palo en el pelo haciéndole una colita que se le va cayendo. ¿Y vos por qué pensaste que ese era un look que podía pegarla?
Voy a hablar sobre eso, porque me compré en esa época un vestido rojo para ponérmelo arriba de un jean como Hilary Duff. Me quedaba tan mal.
Impactantes declaraciones.
No sé por qué era moda eso.
Es como cuando en chiquititas pusieron la moda de la remera larga y arriba la remera corta.
Pero esa la empezó a abrir Lavín.
Que después la industria te vendía la trucada, o sea, la que simulaban ser
dos remeras,
dos en una, y en realidad estaba cosido. ¿Sí?
Es verdad. Sí.
Y también, no sé si les pasa a ustedes, algunas de las películas me golpearon particularmente porque ya no me identificaba con las adolescentes. Por ejemplo, vimos con mi hermana la película de Hannah Montana. Y recordábamos de jóvenes haber dicho, pobre Hannah, no la dejan ir a Nueva York, tiene que ir al cumpleaños de su estúpida abuela, y no sé qué. Y ahora era como, pendeja de mierda, andá a festejar el cumpleaños de tu abuela, loco.
Claro.
Es increíble el shock que me resultaba en descubrirme en cosas que obviamente en ese momento me parecían terribles. O bueno, todas las cuestiones así, bien adolescentes, de ay no, que si se entera Pepito, que no sé qué, descubrirme como, esto no importa.
Sí, los dilemas.
Exacto, qué
rico. Pero que aparte para ese momento son un gran problema y te afectan un montón y realmente te cambiaban todo un cronograma que fulanita de tal se haya comprado la misma remera naranja que vos y te cambió todo el plot de la película. Decís,
en otros casos sí, hay otras películas donde uno todavía puede sentirse más identificado.
Claro, porque hay como, por así decirlo, tal vez tres, las que tienen, son bien de secundaria en sí, y ahí tal vez cuesta más esta cosa de que cuando uno deja de ir, y más por esto que mencionábamos al comienzo, de como el esquema de ir a la escuela en Estados Unidos tal vez es distinto que al nuestro, después tenés las de las gangs, que tal vez ahí uno compra más desde la estética, la banda sonora, y un género que a mí me gusta muchísimo, y creo que ahora en el último tiempo, con A24 y demás, creció un montón, que son los famosos coming of age, que eso sí, ¿no? Así uno haya dejado tal vez los 10 y algo, como que está el mensaje del vínculo con la madre, que son como más atemporales, o que, o está esa cosa de que me ayudaron en un momento y vuelvo a esa claro. película, que igual todas estas pelis que estábamos mencionando, más allá de que podamos decir qué ridículo esta hora, son tipo comfort movies que decís, ¿o acaso alguna vez alguien va a cambiar Confesiones de una típica adolescente?
Jamás en la vida.
No existe control remoto hábil para eso.
Esa fue mi película favorita, pero creo que hasta el año pasado, más o menos. O sea, una cosa que jamás habría podido cambiar esa película.
El fanatismo de esa película, o sea, siendo una fan de bandas, decís, era, es así.
El retrato ese de tengo que conseguir plata e irme a otra ciudad para ver a mi banda favorita, y sí, y si hay que hacerlo, vamos a hacerlo.
También esto de que cuando una banda se separa o algo pasó en una banda, todo este dramatismo de, ah, oh, no, globos negros, porque loca es una banda, pero same, sí.
Sí, o sea, yo desgraciadamente obviamente no tengo acceso a eso, pero si pudiese leer los chats con mis amigas cuando se separó Panic at the Disco, que fue para nosotras una situación, pero recuerdo perfecto una amiga diciendo, me siento como si mis papás se hubiesen divorciado, y yo realmente sé que en ese momento lo sentí como que era un poco exagerado, pero a su vez, totalmente.
No, y además, con esto que vos venías diciendo, Angie, también la peli muestra como este arma de doble filo que es conocer a tus ídolos, ¿no? La famosa... ¡Ay, sí! Después, cara de orto, cero buena onda.
No, y acá es todavía peor porque ella lo tiene como que es un genio, digamos, y es un idiota, o sea, es un tarado.
Le escribe las letras otro.
Claro, o sea, es durísimo, durísimo.
A mí me mata, sí. Me mata cuando ella le dice, eres alcohólico. Y yo tipo, cuando la vi a esa edad, era tipo, ¡ay! ¡Qué horror! Y después Lindsay cayendo de alcoholismo y las drogas, bueno.
Esa cosa maravillosa de que vos vas a ir a tu ídolo, le vas a decir que es un alcohólico y te ha decepcionado, y eso va a despertar en él un cambio de vida profundo.
¡Un fanfic! ¡Seamos honestos! ¡Era un fanfic!
Sí, lo único que no le pegó al fanfic es que no se quedó con ella, porque si no, ya era demasiado.
Claro.
Claro.
Era un exceso, sí, era verdad. Un exceso. ¿Vos saben que dentro de esta búsqueda que hice este año hacia mi interior fan del cine de adolescentes, me encontré con un documental que para mí demuestra todo lo que está mal sobre la visión que hay de las películas adolescentes. Mm. Y se llama Beyond Clueless. Yo estaba ahí a full con la idea de, bueno, me voy a poner a ver todas estas pelis adolescentes y ver toda esta cuestión que tienen las pelis adolescentes sobre las chicas en la adolescencia, ciertos elementos como decía Carla, de coming of age, pero sobre todo es todo lo más como girly, todo el drama, todas esas cuestiones que para mí son la esencia del cine adolescente, y una película que se llame Beyond Clueless claramente tenía que tocar todo eso. Y me decepcionó muchísimo porque la película se centra en películas que tienen adolescentes, uh-huh. pero prácticamente, o sea, son cosas como... no sé, una de una escuela que es dominada por una especie de zombies, no en el sentido de zombies que comen cerebros, sino como de chicos que son, se les lavan el cerebro y se convierten como en una especie de, como de secta. Después otra de un chico que solo puede vivir adentro de una burbuja porque la madre...
¿Esa no es la de Jake?
Jake Gyllenhaal, sí, Bubble Boy. Eran todas pelis que, no digo que estén malas, pero sentía que una peli que se llama Beyond Clueless,
claro,
no debería estar en otro tipo de película.
Claro, no tenía ese tipo.
De hecho, sentí que se enfocaba muchísimo en películas que tenían una narrativa muy predominantemente masculina, muy predominantemente de cosas como más importantes. Otra de un chico que su mano, como que en una especie de alegoría del despertar sexual, sus manos se vuelven, su mano, creo, se vuelve malvada, digamos, obsesionada con el sexo, y en su búsqueda por satisfacer su deseo sexual, se vuelve hasta medio asesina, matan. Una cuestión así, como que yéndose bien a lo bizarro, y no digo que no estuviera buena, sino que me sentí un poco decepcionada, en el sentido de que...
Sí, la sinopsis no correspondía con...
Exactamente, y la idea incluso, o sea, que vos digas, porque era así, o sea, una película sobre el cine adolescente de finales de los 90, principios de los 2000,
claro,
y que, no sé, pasaras Mean Girls por encima, por ejemplo, o sea, que la mencionen así al pasar, o 10 Things I Hate About You, me parecía que era desmerecer la narrativa eminentemente femenina que suele tener el cine adolescente. Porque también es un público, es una cuestión de mercado, ¿no? O sea... Nosotros, cuando hablamos de chick flicks, por ejemplo, en general nos referimos a pelis que no tienen en realidad necesariamente un contenido,
exacto,
común, sino más bien es como un mercado común, ¿no? Es como cuando hablamos, no sé, de shoujo en el anime, no necesariamente cuentan el mismo tipo de historias ni tienen muchas características en común, sino están dirigidas a un público, que son chicas jóvenes, mayoritariamente, o también mujeres. Entonces, eso me parecía muy interesante, ver cómo cambia mucho el tono de la película cuando los personajes principales son femeninos a cuando los personajes son masculinos.
Sí, sí, casi siempre, incluso en las que por ahí, yendo más o menos a los que son los fines de los 90, principios de los 2000, las que están centradas en un personaje masculino, casi siempre la premisa es: el personaje femenino es tal cosa, entonces yo como hombre debo cambiarla. No, gracias. Joya. Paso. Pero suelen ser como, tienen esta trama, ¿no? El chico que tiene que cambiar a la chica nerd. El chico que tiene que enamorar a, no sé, apuesta que puede llegar a enamorar a la chica que no quiere darle la hora a nadie. Y resulta que cuando se sacan los lentes era, no sé, Jennifer Aniston. Entonces, bueno, joya, pero ¿y cuál es acá la problemática masculina? Es como que incluso, claro, en las que están dirigidas, tal vez, igualmente no deja de ser una chick flick porque está dirigida a un público femenino, es como que igualmente recaen en tomar al personaje femenino para que el personaje masculino pueda apoyarse en esa narrativa. Entonces es como que todas tienen, tal vez, en ese aspecto, como que ese tirante en común. Ya cuando cambia a los 2000, arrancan un montón de problemáticas distintas. Hay un despertar sexual, se habla más de drogas. Es como que cambia un poco en ese sentido. Pero si nos vamos a los fines de los 90, principios del 2000, siempre era...
Y esto que generalmente la chica nerd está enamorada del chico que sale con la popular, que es porrista, que es mala. O sea, que es mala persona. Y esto de la competencia de la mala con la nerd, que primero no la ve como competencia y después, a medida que avanza, dice: epa, ¿qué está pasando?
Se sacó la peluca, era Hannah. Claro, y con esto que decía Lorna, está bueno también pensar como qué películas tal vez como permitieron un quiebre, tal vez no solo en esto del tratamiento de las temáticas que como adolescente tienen que comenzar a virar, porque si no son las fórmulas que recién una mencionaba que son como predecibles, sino estas películas que tal vez desde contar la trama no pasa nada, pero es ese famoso viaje desde lo estético y... Y que creo que tiene como un peso fuerte en las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola, y toda esa línea que vos decís, tal vez no en el caso tal vez de las Vírgenes, pero películas, por así decirlo, como que no hay trama, es la cotidianidad, Paso más adelante, un poco más adelante con Mid-90s de Jonah Hill, que son nenes en skate, y es como que no hay algo que vos decís nudo desenlace, pero tiene que ver con la inclusión tal vez de cámaras en 8 milímetros, que van construyendo toda esa estética que uno como adolescente busca, desde la ropa, la música, que van virando hacia esta nueva como oleada, digamos, incluso en la paleta de colores, pienso en, no sé, Clueless, Seven Things, que es como, son colores como más apagados, por así decirlo, como no tan brillantes, y después ya las que vienen tienen todo otro despliegue.
Y también yo pensaba que, qué loco, como que se da como por oleadas, porque los 80 fueron una gran década para el cine adolescente, sobre todo con las películas de John Hughes, Breakfast Club, sí. 16 Candles, Ferris Bueller. Y después en los 90 tenemos como así como medio salpicado, y después en los 2000 explota la producción de pelis de adolescentes, ¿no? Porque, qué sé yo, o sea, yo pienso antes de, o sea, tenés Clueless, que es del 95, qué sé yo, She's All That, del 99, o sea, ya casi 2000, Drive Me Crazy, que es una película que me encanta, con Melissa Joan Hart, y cómo después en los 2010, en cambio, ahora estamos también empezando, qué sé yo, pienso en To All the Boys I've Loved Before, El Stand de los Besos. Netflix ha tomado un montón la posta del cine.
La verdad que El Stand de los Besos preferiría pasarla por alto, ni siquiera la considero chick flick, pero To All the Boys para mí fue una narrativa totalmente espectacular en lo que es el adolescente. A ver, yo ya no soy adolescente, claramente, pero te vuelve a surgir toda esta, seamos sí. honestas, ¿no? Todo este boludeo de el chico lindo le dijo hola. Ay, bueno, gracias. Me pareció que la verdad que... No, tengo muchas cosas buenas para decir de esta película.
Bueno, después está esta que no la he visto, sí. que creo que es una serie de Never Have I Ever, lo que también le trae, o bueno, sin ir más lejos, Sex Education, y cómo van como en oleadas, ¿no? Como que de repente redescubren, en este caso Netflix ha redescubierto que hay un nicho que está bueno, que se puede explotar, y lo ha estado usando, y lo que está muy bueno es permitirnos ver cómo desde una película como Clueless o She's All That, pasamos a estas películas actuales que como que ya se hacen cargo de todos los cambios que han habido en, no sé, 25 años, que tampoco es una cosa que no es tanto tiempo, pero el cambio me parece que se nota muchísimo en el cine adolescente. Esta cuestión que decía Luna de los personajes súper marcados, está la porrista rubia, hermosa, que es exnovia o pareja o no sé, o está ahí todo el tiempo con el chico que juega al fútbol y que es mala, o sea, por definición es mala, y nadie entiende muy bien cómo este, que aparentemente es un divino, porque en fondo sí. siempre fue un divino, aparentemente estaba con esta que era, pero un ser del mal.
Casi siempre es vecino de la chica, de la protagonista relegada.
Bueno, en este tema de la narrativa masculina hay dos pelis que para mí, a mí me resultaron muy difíciles, por así decirlo, porque realmente me parecía que eran unos personajes con los que me costaba mucho empatizar, me parecían como insoportables, que son Whatever It Takes, sí. una peli con James Franco, que un poco es una especie de reimaginación de la historia de Cyrano de Bergerac, y Get Over It, que pretende ser una versión de Sueño de una Noche de Verano. En ambos casos tenemos unos personajes principales que, en el caso de Get Over It, es uno al que le ha cortado con la novia y está obsesionado con recuperarla, mientras que una chica, obviamente mil veces mejor, porque encima es Kirsten Dunst, lo intenta conquistar, ¿no? Y el personaje es un llorón insoportable, está todo el tiempo llorando, digamos, todo el tiempo quejándose de todo, y en Whatever It Takes hay un poco de eso, es la historia de dos muchachos que deciden, que quiere, uno que es bastante perdedor y está enamorado de la chica más famosa y más copada de la escuela, más popular, no famosa, que es prima del personaje de James Franco, que a su vez está enamorado, supuestamente, de la nerd, que es la mejor amiga y vecina de este otro pibe. Entonces la idea es que se van a ayudar mutuamente a conquistarla, ¿no? Y me molestó mucho cómo en el momento en el que finalmente conquistan mutuamente a las chicas, ahí se dan cuenta, digamos, llevan todo este tiempo conociéndolas, que sé, cuando por fin le dan bola, ahí se dan cuenta que no les gusta, que les parecen insoportables, que son aburridas, que... Y como que me daba esa impresión de que la narrativa se repetía de que los personajes masculinos como que casi no se tomaban el tiempo de conocer al personaje del que supuestamente estaba enamorado, hasta que de repente como que ya la habían conquistado. Claro. Y incluso en Whatever It Takes, el personaje de la chica popular cambia rotundamente, porque al principio de la película ella es como, se ve como que es más o menos agradable, y después resulta ser una insoportable, como para que le dé al plot la razón de que el pibe ya no quiere estar con ella y se quiere ir con la otra. No hay ni siquiera una cuestión de que el personaje siempre fue así. Como que lo tuvieron que cambiar para que entrara en una narrativa que, la verdad, que yo la pensaba en comparación con tantas otras que había estado viendo y que salieron bastante a la par, era bastante floja, bastante que dejaba mucho que desear.
Sí, porque creo que en realidad ahí incluso lo que se toma tal vez como justificación, que me parece desastroso, concuerdo en esto, es que este personaje de la chica popular, el cambio que hace es cuando el chico este que la quería conquistar, que creo que es Shane West,
Sí.
Justamente es como que él deja de prestar la atención, entonces la chica popular dice, ah, no, se pone en modo Trixie Tang de los padrinos mágicos, dime lindura. Es como que ese cambio ahí, tipo, bueno, te dejó de prestar atención, me parece que no es una justificación válida como para que el personaje se vuelva aberrante de la nada.
La realidad es que ahora que por fin la conquistó, necesitamos una excusa para que no querramos que se quede con ella, porque también, en mi opinión, la química con el personaje con el que se termina quedando no ha sido tan bien construida durante la película. Yo particularmente, aparte, como que tenía muchas ganas de que no se quedaran juntos, de que, bueno, son mejores amigos, son súper amigos, que eso está bueno, que alguna vez haya dos personajes que son amigos y no se enamoren, y como que creo que necesitan como indicarte por todos los medios, esta no puede ser la relación. Que también es una cuestión que pasa mucho en las pelis adolescentes y es, me parece muy divertida, que no es que pueden no estar juntos porque, bueno, simplemente no pegan, no concuerdan. No pueden estar juntos porque el otro es, la otra es un ser deleznable, o sea, recién salida del infierno prácticamente.
Me acabo de acordar del diario de la princesa, que Mia está enamorada de este chico que es estúpido por donde lo veas, que sale justamente con la porrista y que el flaco recién le da bola, digamos, cuando ella hace todo el cambio este de look, y que ella está tipo, ay, este chico me está dando bola, al fin, mi pie va a ser el pop, que esto que el otro, y le juega una mala pasada, y vos estás, bueno, yo al principio era tipo, ay, pobre mía, pero después cuando la veía decía, la madre le tenía que haber dicho que no salga, que no era buen partido, como que, no sé, a veces me pasa que la estoy viendo y digo, no, mía, por ahí no, boluda, por ahí no, salí.
Claro, pero es que estaban todas las señales clarísimas.
Lo que también siento que falta de esta época, vea, soy la señora que agita el brazo con la nube, es que nos falta una Lindsay Lohan, onda, como 40 películas de adolescente.
Una Julia Stiles, Julia, para mí... tiene una seguidilla de pelis que son Save the Last Dance, por ejemplo. Qué peli que me trajo vida directamente. Ella bailando rap.
¿Cuántas batallas callejeras de baile se habrán hecho a partir de esa película?
Sí, total, es verdad. Como que no tenemos una... O bueno, qué sé yo, en un momento también Mandy Moore fue un poco eso. Kirsten Dunst también hizo varias. O sea, no llega, lo que pasa es que no llega nunca al nivel de Lindsay Lohan, es como, aparte, era, no sé, una marca. Sabías que, o sea, qué tipo de películas iba a hacer. Y yo creo que en ese sentido Julia Stiles también te da como esa certeza a la hora de acercarte a una película, de más o menos qué vas a ver. Pensá que eso, Save the Last Dance, The Prince and Me, que esa ya es más en la universidad, pero se mantiene... O sea, es como que el espíritu es muy similar a pesar de que transcurre en la universidad. Down to You, esa. Sí. Y Freddie Prinze Jr., que también era como el galán de las pelis adolescentes.
Y que fue el mejor Fred que vamos a traer en la historia.
Nosotros tuvimos un capítulo sobre Scooby-Doo y yo voy a defender toda mi vida que el cast de las películas de Scooby-Doo es perfecto, ¿no? No podrían haber elegido a nadie mejor para ninguno de los papeles.
Amén.
Qué película buena es Scooby-Doo, tipo, sí, serio.
Y Freddy, bueno, en esa época estaba full, hizo un montón. Tenés, bueno, estábamos hablando de Soldad, después, bueno, esta Down to You,
claro.
Una re linda que se llama Boys and Girls, excede, digamos, en los límites porque él empieza siendo niño en realidad, y termina cuando él termina la universidad, pero tiene muchos de los elementos de las pelis así adolescentes, ya más tirando a comedia romántica, que son todos estos géneros que se entremezclan un montón, por supuesto, porque hay pelis, o sea, por ejemplo, no sé, Mean Girls jamás la llamaría una comedia romántica, más allá de que tenga una cuestión romántica.
Claro, es el peso que tienen en la trama, el romance.
Ten Things I Hate About You es una comedia romántica también, me parece, porque ahí sí es una cuestión importante, y es una película bien adolescente, bien, o sea, con todos los elementos, te diría, o sea, nada más que excepto una chica malvada, creo que tiene todo lo demás, porque incluso la idea de que la hermana de Julia Stiles, que cree que quiere salir, o sea, que cree no, que quiere salir con un pibe, finalmente resulta ser que es un tarado y tiene que salir con Joseph Gordon-Levitt, está también esa cuestión de esa pésima decisión a la hora de elegir quién nos gustaba, que es totalmente real.
Pero también pasa hasta también con los grupos de amigos.
Bueno, ese es otro de los elementos que tienen estas pelis, que son como engañosos, ¿no? De esas amigas que haces, no sé, a los 5 años y tenés 32 y siguen ahí y siguen siendo iguales, o sea, como que siguen manteniendo tanto de su relación, o sea, yo pienso, de Sisterhood of the Traveling Pants, que son cuatro personas completamente distintas y se han mantenido siendo amigas por toda, o sea, por a pesar de todo y a lo largo de los años, y cómo eso también es un elemento que suele ser importante, cómo ver todos en las películas, sus mejores amigos son sus mejores amigos desde el kinder.
Bueno, y con esto que vos decís de la amistad, cuando medio referenciando a Mean Girls, cuando Janis le dice te terminaste convirtiendo en ellas, o sea, este cambio de quiebre de relación, en la nueva oleada, digamos, como de pelis adolescentes, está como más presente estos como momentos de quiebres, no sé, de pasar ciudad, o mudarse, como los quiebres de estas cosas de, tampoco la amistad es para siempre, o sea, lo vemos, se me viene ahora que también está como muy acertada porque trata de alguna forma el tema de la ansiedad de The Edge of Seventeen con Hailee Steinfeld, que ella termina distanciándose de la mía por no entender que la mía se enamoró del hermano, que era el típico tincho, y es como, pero ¿cómo? Y, o sea, la hermana, más allá de que lo era, lo veía con la típica ojos de mi hermano es un boludo, y ella viene atravesando toda esta crisis sin su amiga, porque es como vos prometiste convertiste en esto que criticamos juntas, medio con le tira a Janis a Gay. Bueno, después otro quiebre en Booksmart, en esta gran separación, que es crecer también, ¿no? El otro género que mencionábamos del viaje de crecimiento.
A mí se me acaba de venir una a la cabeza. Amigas para siempre. Porque tengo que llamar a Britney acá, este es mi momento. Pero esto de las amigas que no se hablan y se juntan para hacer el viaje en carretera, magnífico todo.
Yo tengo dos cosas sobre Crossroads, Amigas para Siempre. Una cosa un punto que me parece sumamente ridículo de la película, y dos cosas que me parecieron, viéndola de grande, muy atinados. Lo más ridículo de todo es el supuesto galán, ¿no? con el que viajan, que en un momento se vuelve loco y se saca y se baja del auto y está re enojado y patea la tierra y qué sé yo, porque está cansado de estar rodeado de chicas. Porque dice que todo lo que hace son cosas de chicas y que necesita más masculinidad.
A ver si me convierten, ¿viste?
Tenía el culo lleno de preguntas.
Sí. Yo la veía con mi novio y me decía, ¡qué ridículo esto! O sea, ¿qué tipo viaja con Britney Spears y Zoe Saldaña y se queja de estar demasiado rodeado de chicas? O sea, era ridículo todo, totalmente, eso
no tiene sentido. A mí también, yo la vi y La realidad es que yo de la película esa la vi en su momento, no sé cuándo fue que la vi, y me acordaba tres escenas, como muy grabadas. Britney cantando Madonna, sí. No sé por qué, me acordaba que cantaba el tema de Madonna que se me había metido en la cabeza y lo cantaba, y lo cantaba, y lo cantaba. La escena esa de noche que sacan la caja, y la escena de la amiga embarazada que se cae por las escaleras con el mundo que va cayendo por los escalones. Esa escena, un trauma.
Es la escena que todos recordábamos, porque yo me pasó lo mismo. Era yo, la escena, ella cantando I Love Rock and Roll, ella cantando, ella con la amiga cayéndose, y la escena de la caja, total. Pero hay dos cosas que tiene la serie, la peli, que para mí son interesantes, sobre todo tomando en cuenta una peli de esa época, que son, primero, que cuando el personaje de que está embarazada, ¿no? Que Pensatoki, no me acuerdo ni cómo se llama la actriz, le dice a Zoe Saldaña, o se le dice, se enteran, no sé, como que descubren que el padre del bebé, que es que la ha violado, es el novio de Zoe Saldaña. Yo esperaba, ¿no? Viendo una película de la época, qué sé yo, que ese pudiese ser un punto de quiebre en la amistad, ¿no? Como tantas, digamos, que me habría parecido pésimo, pero yo esperaba que fueran por ahí y, no, y se la jugaron y no, eso no pasa y eso está bueno. Y otra de las cosas que me gustó mucho, esa sí me gustó mucho realmente, es cuando Britney se reconecta con su madre, o se reconecta, se encuentra con su madre, que es Kim Cattrall, y la madre le dice abiertamente que nunca la quiso tener, que ella no estaba preparada para ser madre, que, o sea, un montón de cosas que igual no le decís a una persona, a tu hija, o sea, más allá de que la odie, me parece súper cruel. O sea, estoy re de acuerdo con que te sientas así, pero ya nació, ya es grande, inventate algo y no le digas algo así de hiriente, se ha cruzado medio país.
Y menos a Britney.
Y menos a Britney, total. Pero y al final de la película, cuando el padre quiere llevársela porque quiere que vaya a la universidad y qué sé yo, ella le dice al padre, no me hagas lo mismo que le hiciste a mi mamá, que es obligarme a un camino que yo no quiero y obligarme entonces a escaparme. Y me pareció que como... Uh-huh. Como que estaba bueno la madurez con la que Britney se toma esta noticia terrible, pero también la madurez con la que la película, en ese sentido, porque no, todo el resto de la película es bastante boludaza, no pone en ningún momento realmente claro. Como una supervillana a la madre por haber tomado la decisión de no ser madre, digamos, o de no haber sido madre en ese momento.
Claro, sí. Claro.
Más allá de lo reprochable que siempre es, que siempre es dejar a una niña, digamos, en la misma época se hacían películas como John Tucker Must Die, por ejemplo, que es un poco posterior, pero está ahí en esa, o The Perfect Man con Hilary Duff, donde las madres se mudan de pueblo en pueblo porque se pelean con los novios, y eso era visto como perfecto, digamos, y acá en cambio tenés una madre que tiene otra cuestiones, es una madre que la ha abandonado, pero con una mirada mucho más comprensiva de lo que yo habría esperado.
Yo me acuerdo que a mí lo que me había sorprendido, digamos, en su momento, la primera vez que la vi, fue que era la madre la que la abandonaba y no el padre. Como que estaba muy acostumbrada a que siempre si había uno de los padres que abandonaba al hijo, siempre era el padre, no la madre.
De una. Pienso, bueno, por ejemplo, en The Sisterhood of the Traveling Pants, que el personaje de América Ferrara, Carmen, el padre medio que la ha abandonado, o sea, no, de hecho el padre le invita a pasar el verano con ella y no le, con ello, y no le dice que dentro de ese verano él se va a casar, que él vive con una mujer y dos hijos de la edad de su hija, y es, digamos, ahí el elemento en contraposición en esa misma peli con la madre de Blake Lively, que medio que la ha abandonado, pues se suicidó, y también ahí está ese rol de la madre y un intento de tocar el tema de la salud mental que en estas pelis en general no era muy común.
Más como si tuvieras un secreto.
Sí, bueno, esa peli es como esas que tenemos que la centralidad está en otra cosa, que está bueno, que no está en lo romántico, sino en este caso con la relación con el padre, que el padre no sabe que, o sea, Colin Firth se casó con la madre como en una especie de, sí, de viaje místico que hicieron, en el que se conocieron, y cuando la familia de él se entera, se deshacen de la madre, que es una comunarda encima norteamericana, y ella se va sin decirle nunca que está embarazada, y una vez que el personaje de Amanda Bynes crece, quiere reconectar con su padre, se va a Inglaterra, y ahí como que está muy central. Quizás la relación de amor más importante de la película es la del padre y la madre, que obviamente se reencuentran, o sea, del mejor estilo, no sé, Juego de Gemelas, que se reencuentran después de todos estos años y descubren que al principio no, porque obviamente que él está comprometido con otra, que también resulta ser una forra, pero descubren que están todavía enamorados, y esa es la cuestión fundamental. Más allá de que hay un interés amoroso para Amanda en la película, como que el viaje de su personaje tiene más que ver con su relación con su padre, descubrir sus raíces, que es una cuestión que también vemos muy a menudo en estas pelis, porque como que todo lo que tiene que ver con la conformación de la identidad es una cuestión recurrente en las películas adolescentes, a pesar de que no todas necesariamente entren en lo que sería el género de coming of age. Como que igual, obviamente la adolescencia es el momento de encontrar, de ir formando, porque realmente no es que lo encontrás, sino que vas formando quién sos. Entonces es un elemento que medio que no se puede dejar de lado, y las mejores pelis de adolescentes no lo dejan de lado, sino que lo toman y lo resignifican dentro de la historia, dentro de la trama.
Sí, siguiendo un poco con estas como fórmulas que veníamos diciendo, la vecina de, es muy común que este cambio que vos mencionabas, la identidad, o es a la fuerza porque son recién mudados los nuevos y en algún grupo típica, medio tribu urbana, se tienen que insertar, o por este cambio medio natural, si es que hubo un trauma, porque crecen de golpe, ¿no? Pero siempre por H o B hay como una cosa o interna o física. ¿Qué pasa? Y quería medio rescatar, creo que es medio de las más under y está en tu lista, y antes de decir el nombre voy a contar que yo, que medio volviendo al comienzo de cómo las descubríamos, otra de las clásicas era ver la película en cable y esperar que apareciera el titulito arriba para volver a buscar. Y me pasó con me sale el nombre en inglés, como es la que está Aaron Taylor,
Angus Thongs and Perfect Snogging.
Tres veces saltaba, y yo tipo no podía creer esa película, y nunca me aparecía el nombre. Y cuando pasó y la vi completa, que siempre medio que la agarraba, no me acuerdo, desde la escena de la pileta, que ella está naranja. Pero es hermosa esa película.
Es hermosa esa peli, me encantó. Y ahí tiene mucho de un personaje que me gustó mucho, el de la protagonista, porque por momentos es bastante insoportable, pero es tan entrañable a su vez que le perdonás todo, porque hay momentos en los que sí, en serio, o sea, bueno, todo el tema de la tanga, de hecho, durante la película.
Claro, era como que visibilizaba cosas que medio nivel como Hollywood quedan como poco glamorosas, o el tema de, claro, este romance bien telenovelesco de la madre con el que iba a hacer los arreglos, como que tiene esas cosas bizarras.
Sí, también toca un montón de temas que tal vez lo veíamos como un poquitito en las otras películas más de adolescentes. Acá te plantea la piba que no entiende por qué todas de repente usan tanga, que quiere, a ver, es súper pálida, me voy a poner un poco de color. Es como esta cosa de quiero gustarle al chico lindo que apareció recién y que encima tiene una banda. Es como que tiene toda esta cosa que lo vemos tal vez más como por arriba en las otras, o incluso ni siquiera se mencionan, que son problemas más boludongos y más adolescentes en ese sentido.
Es más cotidiano, claro, es mucho más fácil identificarse con ella que, no sé, con todo el amor de las niñas ricas de las demás, por ejemplo.
Que aparte es una peli en la que más o menos tenía la edad que representaba también.
La actriz es la esposa de Rupert Grint ahora, o sea, yo fue como, te tengo de esa película. Medio retomando esta cosa como bizarra de esta peli de recién también, pero no sé si ya entra en chick flick, que es Easy A con Emma, que tiene todos estos momentos bizarros de que simula con el amigo que están teniendo relaciones, los padres copados, esta cosa medio transformación en una especie de minger de ella.
Yo la considero chick flick a esa. Yo la tengo bien en esa categoría. Para mí es como que, aparte, Emma Stone le da toda una... un porte muy copado al personaje, y se retoma a través de esto de traer a grandes autores de la literatura a una película para adolescentes.
Creo que por ahí lo que pasa con Easy A es que tiene que tratar de encajar por ahí en la letra escarlata, ¿no? Y como que eso hace que por momentos,
claro,
que nos pasa, ¿no? Como que tenés que flexibilizar un poco tu incredulidad para que termine de cerrarte la forma en la que han traído al presente la novela original. Bueno, eso es un tema en sí increíble, ¿no? Porque no sé si hay algún género en el que veamos recreadas grandes obras de la literatura universal como en las películas de adolescentes. Porque, qué sé yo, sabemos que, no sé, Romeo y Julieta sí, lo hemos visto un montón de veces en rom-coms, en comedias más drama, en series románticas más dramáticas, pero... bueno, obviamente adaptaciones claras, o sea, como decir, bueno, no sé, Emma, que es una adaptación de Emma, pero esto acá es increíble la cantidad de pelis que utilizan, no sé, historias de Shakespeare o de otros autores para hacer películas adolescentes, ¿no?
Aparte, también tengamos en cuenta esto, de vos cuando lees Shakespeare y después te enterás de que por ahí tal película tiene cosas o tomó algunos elementos, Shakespeare era un adolescente dramático. Yo lo voy a seguir diciendo, y luego como persona que leyó Shakespeare y que le gusta un montón, para mí tiene un montón de cosas que decís, y sí, ¿cómo no la vas a agarrar para una película de adolescente? O sea, ese dramatismo de...
Sí, lo famoso sentir que es el fin del mundo.
Claro, o todos se mueren o todos se casan. Me encanta, sí. Por eso creo que también es un elemento que está recurrente.
Y sobre todo si tomás en cuenta que, por ejemplo, Romeo y Julieta son adolescentes, claramente, o sea, nadie más haría esas estupideces, sí. O sea, o sus personajes, en general, son lo que hoy llamaríamos adolescentes. No existía en esa época realmente la concepción de la adolescencia.
No, claro.
Pasaba de ser niño a ser adulto, claro. Y listo. O sea, te ponías los pantalones largos y listo.
De niña madre pasaba.
Exactamente, exactamente. Entonces, puede ser que es cierto que es la época en la que podemos ver más esta cuestión de lo descarnado de los sentimientos, la adolescencia, como que queda hasta más creíble, ¿no?, que los adolescentes puedan comportarse así. No sé si han visto la película Oh, que también es con Julia Stiles, que es una versión actual de Otelo. Realmente está muy bien hecha la adaptación, porque primero que podés entender, obviamente no al punto del asesinato, ese tipo de drama, ese nivel, uh-huh, pero todos los sentimientos tan a flor de piel, tan descarnados que tienen los personajes, de Otelo de por sí, y por lo tanto los de esta adaptación, donde realmente llega un punto en el cual la bronca que te produce el personaje, que sería Iago, ¿no?, que es el, llega un punto en el que ya es insoportable, porque realmente, o sea, te lleva a sentir las cosas, y como el ámbito de la adolescencia, encima ellos viven como en una especie de escuela internado, que donde obviamente todas esas cosas se potencian, porque tipo estás viviendo con la gente ahí, o sea, ser adolescente y vivir ahí con todos tus enemigos, tus parejas, etcétera, que realmente lleva el sentimiento a un estado de tanta realidad que no me tocó de la misma manera al leer Otelo, como al pensarlo en gente adulta, es mucho más difícil. Entonces creo que tiene que ver eso del adolescente, sobre todo en estas dramas o historias de Shakespeare que requieren como ese extra dramatismo que uno al crecer más o menos va teniendo que dejar de lado por su propia salud mental.
Claro. Bueno, nosotros hablábamos la otra vez sobre Skins, de que uno piensa que ser adolescente es irse de fiesta y hacerlo así, y de repente decís, epa, quizás lo que me estaban enseñando Skins era una mierda, y qué bueno que la gente ahora tenga Sex Education.
Sí, sin duda no era algo que admirar o algo que desear. Bueno, y volviendo al tema de las adaptaciones, me gusta mucho también cómo eso demuestra como cierta inventiva, por así decirlo, y también demuestra obviamente que estas historias son clásicos por una razón, y es que en realidad siempre se pueden volver a traer permanentemente, es lo que los hace ser, digamos, que sigamos leyendo a Shakespeare, no sé, 500 años claro. después, que si bien, bueno, quizás la forma del relato, el lenguaje, puede hacernos un poco ajeno, definitivamente las historias prevalecen, o pueden ser actualizadas muy fácilmente. Pienso, bueno, en She's the Man, que justo estábamos hablando ahí de Amanda Bynes, que para mí un peliculón, me encantó, donde ella tiene un hermano mellizo, ella quiere jugar al fútbol, y encima está Channing Tatum, joven, digamos, una cosita ahí que, tan bueno en la película. Y me gusta mucho cómo esa película agarra una historia que, si uno ve, porque Noches de Epifanía, la obra de Shakespeare, es hasta ridículo, ¿no? Porque es una historia de enredos donde se pretende que todos nos creamos que un hombre se disfraza, una mujer se disfraza de hombre, nadie se da cuenta. Y acá es un poco como que te muestra el absurdo de la situación, pero a su vez, por cómo están dadas las cosas, también te lo podés creer.
Sí, incluso justamente le dio un pie a muchísimas otras películas también, e incluso hay un libro que es muy parecido, que se llama Babe in Boyland, no me acuerdo la autora, pero es de una chica que justamente tiene un suceso similar, ¿no?, al personaje de Amanda Bynes, y tiene que hacerse pasar por un chico para poder conseguir una información que quería, porque la piba era fotógrafa, una cosa así. Pero tiene como esta cosa de que abrió la puerta a toda esta cosa de, che, mirá, no siempre es tal vez, hay una película de los 80 que me parece que también tiene como una premisa similar, pero tal vez no siempre es esto de, mirá, la chica tiene su sueño, por ejemplo, este de jugar. Bueno, joya, ella quería hacerlo, y acá toma las riendas en el asunto y lo hace, y se lleva al mundo por delante. Incluso me parece que es una de las pocas películas de adolescentes en las que vemos un tampón. No sé si no es la única, es verdad.
Es una mala palabra lo que acabas de decir,
¿no? Perdón, siempre haciendo cosas mal.
Tiene otro interés, claro.
No, pero me parece que es como que rompió varios tabúes por ahí, ¿no? Una chica jugando al fútbol, un par de tampones. Es como que Amanda Bynes, en eso me parece que tal vez la diferencia de lo que hacía Lindsay Lohan, que amo a las dos, me encantan todo lo que hacía, Amanda se animaba a eso.
Totalmente. También, si vos ves el personaje general, digamos, de Amanda Bynes, como viendo todas sus películas, tenía ese personaje como más torpe, quizás no tan tradicionalmente linda, más allá de que era una chica linda, no es que fuera fea, ni mucho menos, pero se salía un poco de eso. Entonces, en todas sus pelis, como que está bueno que también pasa mucho por una relación que se va construyendo con los personajes masculinos, en base a su personalidad, que es como más desinhibida, es más de que le chupe un huevo todo. Una peli que me encantó, que vi con ella ya está en la universidad, pero bueno, el primer año de la universidad tiene un poco de estos elementos, que es Sydney White, que es como una especie de Blancanieves.
¿La de la hermandad?
Ella quiere entrar a una sororidad y no puede, porque es una chica que se ha criado con el padre y es... Nada, no tiene nada de todas las cuestiones así como clásicamente femeninas, y se termina yendo a vivir a una casa donde viven 7 pibes recontra relusers, y cada uno de ellos es igual a un enanito de Blancanieves, y la idea es como que tienen que salvar la casa, porque la quieren derrumbar para hacer un spa para las sororidades, no sé. Y ahí, o sea, ella todo el tiempo juega con eso, con una personalidad que no pretende tampoco es que es un, entre super miles de cientas comillas, un marimacho, digamos, o una chabona que no tiene encantos femeninos, por así decirlo, sino que simplemente hace la suya y tiene otra personalidad, digamos. En She's the Man, más allá de que ella está toda la película disfrazada de hombre, cuando es mujer, o sea, cuando está vestida de mujer, o antes de que todo esto transcurra, es una chica común, digamos, no es que se disfraza de hombre y le sale bien porque en el fondo era súper masculina, o no encaja con las chicas porque es súper masculina, es simplemente como una chica mucho más relajada, mucho más como ojalá fuéramos todos, hemos sido todas, digo, yo en Sydney White veo que ella qué sé yo, tienen en un momento como parte de las cosas, de las pruebas para entrar a la sororidad, que limpiar un baño, y todas se vuelven locas y ella va y limpia, y tipo, ojalá todos hubiésemos sido así, mucho menos acomplejada y con mucho menos problemas con cosas que eran totalmente estúpidas. Y creo que ese era el personaje que ella transmitía en todas sus películas. What a Girl Wants, la con Colin Firth, también es eso. Ella no termina de encajar en el mundo de los lords y qué sé yo, porque ella no está hecha para entrar en una cajita, pero no porque sea lo opuesto completamente. Y eso está bueno, mostrarte como matices, algo que no era tan común en las pelis de esa época. En cambio, Lindsay sí te transmite una aura mucho más sexual para empezar, para mí. O sea, como que tiene mucho más de eso. Obviamente Mean Girls juega mucho en la representación que tenemos todos de Lindsay Lohan. Más allá de que ella, en esa es como, digamos, la más inocente de todas. Como que ese tipo de personajes un poco más sexualizados, me parece a mí que porque cómo es ella, o sea, vos la ves a Lindsay Lohan y Confesiones de una típica adolescente, Mean Girls, y no había forma de que la vieras y no te enamorases, o sea, era el gran amor de mi vida, Lindsay Lohan, cuando yo era
pero
chica.
Incluso en Herbie, que por ahí la tenemos en este personaje más, volviendo a esto de Amanda Bynes, tal vez como más marimacho, entre millón y medio de comillas, que siempre está, no sé, abajo de un auto, manchada de aceite, que incluso ella se hace llamar Max, es como que incluso ahí seguía siendo un personaje que irradiaba feminidad y sexualidad, y sí, siempre transmitió como una cosa totalmente distinta.
Y hablando de eso, Julia Stiles transmite otra completamente distinta, o sea, de ser más bien grácil y como muy carismática y simpaticona y muy inteligente, sobre todo como que más allá de que hay pelis en las que esté más abierta o no, a lo sexual, por ejemplo, te da como una imagen completamente distinta. O sea, son tres personajes que dan tres perfiles muy diferentes y creo que le dan una impronta muy distinta a las películas. Y creo que eso que decía Luna es fundamental, de que no tenemos hoy en día una chica así que pueda ponerte sobre la mesa. O sea, que vos digas, veo esta película y más o menos creo que va a ir por este lado.
Que también lo que está pasando ahora, que en un momento lo mencionábamos, que se está volcando más al formato serie. Esta cosa de que podemos meter integrantes nuevos, alumnos, listo, encarémosla por acá. Porque hacerte una secuela de cosas ya lo hizo High School Musical, tipo. Ya está. O si se producen, van hacia otro lado, como estábamos diciendo. Por ejemplo, se me viene la de, ya que estábamos mencionando así como íconos, la de Sofía Coppola, otra vez la de Bling Ring. Y toda esta cosa de cultura pop y todo ese mercado, ¿no? Que de alguna forma mencionábamos y lo que representaba a Lindsay como fuera de, como actriz, como celebridad. Y ellos querían ese estilo de vida, y las cámaras, y dar declaraciones. Como que si se tratan ya no va por el lado más esto de las fórmulas que estábamos diciendo, que ya ves el escenario y sabes para dónde va a ir, sino que van hacia otro lado.
Sí, y obviamente hemos visto la irrupción de un montón de temas que antes no se trataban de ningún modo, lo que tendría que ver, no sé, el aborto, el abuso sexual, la inclusión sexual, etcétera, que hacen que también cambie diametralmente las cosas que se cuentan.
Las,
¿no?,
redes, o sea, sociales.
Exacto. Pienso, bueno, otra peli que no, otra serie que no mencionaste, y que no tengo demasiado interés en profundizar, pero está 13 Reasons Why.
Justo estaba pensando en la misma, porque estaba pensando en esto de la temática de la reputación, digamos, que le encajan a las chicas, y la presión que puede llegar a tener en el grupo de personas del colegio, o mismo en las redes sociales.
Bueno, pero también lo que estábamos diciendo con esto de las fórmulas y todos como estos temas que siendo series como estos tiempos tendrían que estar, es como que, y tomando el ejemplo de 13 Reasons, que yo solo me quedé en la primera, como que ya no les permitís que hagan como esos errores que ahora nosotras, viendo algo de los 90, criticamos, pero genuinamente, o sea, no de vamos a analizar tal y ver cómo no era feminista, sino que justamente como tienen todo ese recorrido antes, ya no me podés hacer, por ejemplo, cuando hacen la clásica inclusión con algún personaje queer, siempre lo encasillan en tienen que ser la el viaje de salir del closet, ¿por qué no puede arrancar desde otro lado? O que el que sea el colorido, el alegre. O sea, ya poner al comienzo uno se la fumaba y decías, bueno, por algún lado hay que empezar. Pero ya cuando hay no sé, ya estamos en una instancia que es como algo común,
claro,
que esté, porque tiene que ser así, pero ya no lo podés construir de esa manera. Es como que hay algo que no revisaste, que
me no parece muy importante pasar. Como el legado, por así decir, que nos dejan las pelis de adolescentes de los 2000, y cómo eso tiene que ser resignificado hoy, y cómo tiene que tomarse que hay cosas que están buenísimas y cosas, sí, cosas que estaría mejor dejar. O sea, por ejemplo, esto de que la chica linda siempre tenga que ser mala, también está malísimo, digamos, o sea, porque realmente, o sea, nos pone en esa situación, que bueno, que es un poco también la intención de todo este podcast, de pensar cuántas veces las cosas que son de chicas y que o consideradas para chicas y que por lo tanto están relacionadas con lo bonito, con lo rosado, con los brillos, etcétera, o en este caso con verse bien, con maquillarse o usar vestidos rosados, siempre sí, ha sido visto como algo que es demostración de, no sé, en estas películas llevado al extremo de ser malvado.
Superficialidad.
Incluso debilidad muchas veces.
Exactamente, exactamente. O sea, que no puede tener nada positivo prácticamente. Y eso me parece que está re importante que se empiece a revalorizar. Sin ir más lejos, o sea, Mean Girls, más allá de que tiene muchos de estos lugares comunes, también termina en una, como en una liberación de todos los personajes, ¿no? O sea, incluso de, claro, de las plásticas.
Cuando nosotras le dedicamos el episodio, de alguna forma decíamos esto que veníamos diciendo, de que como la clásica de secundaria terminó ahí, porque es como que vino a poner todos con la comedia de Tina Fey en el guión y todo ese lencazo, ya no se puede volver a repetir, y de alguna forma ver el legado es eso, de que hay algunas que obvio dejamos pasar de, no sé, los baches de argumento, todo, o cumplió su función en esa época, como decíamos, ahora volver a hacer con el tema de las relaciones que estábamos diciendo, el chico medio así controlador y todo, no va ni ahí. Y cuando estábamos diciendo el tema de el aura que tienen este tipo de películas como banales y para pasar el rato, pensaba como en este legado que dejó Legalmente Rubia, cómo ella se come un juicio vestido de rosa.
Yo justamente estaba pensando lo mismo cuando empezó a hablar Angie, estaba pensando en esto de que bueno, tenemos los personajes femeninos que al principio compiten y después se unen en un acto sororo de tipo, viste que al chabón no le pide que le lleve el café. Tenemos como esta unión de las dos femeninas que estaban como destinadas a odiarse porque una se quedó con el novio de la otra, digamos, y la conclusión de que encima la otra lo deja porque es un pelotudo el chabón.
Total. Yo creo que eso es algo que es fundamental, porque la realidad es que yo creo que hay que obviamente reivindicar todas las formas que existan, tanto de feminidad como de masculinidad, y es un problema que tenemos ahora de que como que decimos, sí, las mujeres podemos hacer todo lo que hacen los hombres, pero también los hombres deberían poder hacer todas las cosas que no deberían animarse, digo yo, a todas las cosas que tradicionalmente eran de mujeres, no que esas cosas tienen que ser eliminadas porque ahora todos podemos hacer las cosas de hombres, no, o sea, también tomar el tesoro, por así decirlo, de un montón de producciones, de relatos e historias, etcétera, que me parece a mí que todavía no está descubierto, principalmente para el público masculino y para un público femenino que ha siempre tenido miedo de ser encasillado como las chicas tontas que ven rom-coms, ¿entendés? O como que esto es de tonta, digamos. Y la realidad es que tienen muchísimos matices y muchísimas historias que están buenas de contar, y que al fin y al cabo me parece que tiene que ver con esta sistemática deslegitimación que ha habido a lo largo de la historia de los productos que son hechos por y para mujeres, como que son... El otro día lo discutía con uno de los chicos del programa, decía como si las películas de Marvel fueran mucho más inteligentes, en realidad. Él me decía, o sea, la verdad que sí, nosotros decimos una tonta rom-com, y tipo, no es como que Marvel es filosofía hegeliana en una película, es una película, una tonta película de acción, digamos, y está perfecto. pero aún así, que una chica vea Marvel es como que es no sé, una chica cool, mientras frente a que sea fan de las películas, las rom-coms o los chick flicks, es medio como de tonta, digamos. Creo, quiero creer que eso está empezando a superarse, porque es fundamental para mí.
Y hasta ahí, ¿eh? Porque encima está esto de que la chica que ve Marvel lo hace porque quiere agarrar a un chico que ve Marvel.
Claro.
Sí, o porque está Chris Evans. Solo
o va por el elenco, o va además, por otro chico, o mismo también sí. Muchas veces es porque tiene que demostrarle algo a alguien. Como que todavía igualmente está ese prejuicio.
Total, y ni hablar, o sea, decís, no, a mí me gustan las películas de Marvel. Bueno, y entonces, en Marvel, Amazing Comics número sí. 72, ¿qué le dice Spider-Man? Claro, sí.
En la viñeta 5, lanzan un papel al tacho de basura. ¿Qué decía ese papel?
Sí, sí, edición número iris. Es que es este miedo de que pasa como en todas estas, en cuanto al entretenimiento de secciones, de sentir que alguien te viene a quitar el lugar. Y suena re cliché, pero decirlo, es una forma, como sujetos en sí, no vemos las cosas igual, porque no las... por todo lo que venimos atravesado, o sea, la lectura que va a hacer una chica a un chico de Marvel, necesariamente va a ser diferente, pero no por una cuestión de que una es más válida que otra, sino porque hay como una cosa en el, no sé si decir el género en sí, pero la sensibilidad en cada uno es diferente. Entonces esta cosa de que me vienen como a quitar el lugar de gordo lolero comiquero, pero es miedo, en definitiva es miedo, es inseguridad.
Es verdad, me parece muy importante lo que estás diciendo, de que vamos a hacer una lectura distinta, y no porque las mujeres inherentemente seamos de una manera y los hombres inherentemente sean de otra, sino porque traemos una carga significativa distinta, y las mujeres tenemos esta ventaja, me parece a mí, de que hemos tenido que se ha universalizado tanto lo masculino, que somos capaces también de ya abordarlo en la cultura pop, por ejemplo, en las películas y todo, y entenderlo, y ya no tenemos miedo de pasar, de quedar mal por eso. Ahora tendría que ser un poquito al revés.
Sobre esto de justamente tratar de como rescatar tal vez, de darle una mirada más sensiblera, por así decirlo, a una película que tenga como protagonista a hombres, en el 2018 salió... una película que la dirige Tobey McDonald, que se llama justamente Uno de los Nuestros, que en inglés es Old Boys, que trabaja el chico de The End of the Fucking World, Alex Lauter, creo que es, una escuela de chicos en la que juegan al rugby, es la típica escuela inglesa pupila, viste, que están todos ahí. Y está otra vez esta historia de Cyrano, pero desde un lado más sentimental, de tener como protagonista a un chico que ayuda a otro chico a ganar el corazón de la hija de uno de los profesores que conocen, que la piba es francesa y es re linda, pero está más centrado en esta cosa de la fraternidad y de cómo se va recreando la relación, que me parece que lo vemos normalmente en películas protagonizadas por mujeres. La verdad que cuando la vi me pareció que abordaba el tema de una forma tan linda, que me pareció excelente, porque, exacto, es esta cosa genuina, y no es esta cosa también de la competencia entre los chicos, o de, bueno, no, te voy a cagar el camino para que yo quedarme con la piba, ¿no? Y la verdad que también esta cosa de los sentimientos, como que es muy abierta, y me pareció que dije, chicos, es por acá, hagan más películas de este tipo, es una chick flick para chicos, entre comillas.
Bueno, en ese sentido creo que una peli que tiene lo suyo, sobre todo al principio, es bastante complicada de verla, pero es lo más cercano, digamos, a la típica peli adolescente de chicas, sobre todo en los 2000, que pienso en Superbad, ¿no? Tiene un montón de cosas súper discutibles, pero está esto de acercarse a los sentimientos del como que en general, los hombres cuando protagonizaban las películas tenés como el que se las puede levantar a todas o el que es un llorón que está hecho un trapo de piso porque lo dejaron. Y acá, y sus sentimientos siempre están relacionados con la chica, ¿no? Porque no vaya a ser. les da mucho, o sea, no vaya a ser que se confunda la situación. Y acá es exactamente eso también la idea, ¿no? Porque Jonah Hill y Michael Cera se niegan a aceptar que están, digamos, que tienen sentimientos el uno por el otro en realidad. Y ese es un poco el tema central de la película, más allá de todas las peripecias que vivan y de que supuestamente todo lo que hacen es para conseguir sexo y qué sé yo, y todas estas cuestiones bastante desagradables que hacen en el momento de la película, en realidad lo que está de fondo es esta relación entre ellos dos, que es súper linda y que ojalá se viese más a menudo, porque también normalizaría un montón de relaciones entre los chicos, entre los varones.
Chicos, está bien abrazarse, tipo, son esas cosas que sí es increíble que lo tengan que poner en una película para que lo asimilen.
Exactamente, porque vos después ves Booksmart, ¿no? Que me parece, o sea, un peliculón, y cómo tiene un montón del espíritu de Superbad, o sea, realmente es una... hay muchísimos puntos de conexión, pero cómo ese, en cambio, no es un problema. Al contrario, quizás el problema es animarse a separarse la una de la otra, como a decirse que se animan a estar la una sin la otra, al contrario de Superbad, que es no animarse a decirse que están claro, asustados de separarse. Acá es como que el personaje de Caitlin Denver no se anima a decirle a su amiga que quiere hacer una vida aparte, digamos, o sea, que no quiere seguir necesariamente lo que han planeado siempre, y que eso también está bien, pero en ningún momento es un problema de su relación, definitivamente, demostrarse afecto o lo que sienten la una por la otra, y eso, para mí, más allá de que hayan pasado 10 años en el medio, tiene más que ver con que las relaciones entre chicas son de un modo muy distinto de las relaciones entre chicos.
Aparte, cómo está normalizada socialmente, es como que tiene todo un bagaje increíble.
Sí, sí, sí. No, el tema este de las películas de relaciones entre varones creo que sería algo que todavía está muy por explorarse. A mí me gustó mucho en ese sentido que es una peli que, si bien son adolescentes y todo, entra mucho más en el clásico coming of age, pero en The Perks of Being a Wallflower, ¿no? La relación entre el protagonista y Patrick, que está buenísimo porque incluso es esta relación entre un, que tipo, no sé, en Sex Education también, que está bueno, digamos, estas relaciones entre chicos heterosexuales y chicos homosexuales como amigos, que me parece importantísimo, porque siempre en las películas el chico gay es amigo de una chica, sí, indefectiblemente. En las películas adolescentes y en muchas rom-coms también, o sea, la relación de Otis y Eric, más allá de que, bueno, obviamente tiene sus momentos como toda relación y sobre todo adolescente, es tan linda en ese sentido, y un poco pasa en The Perks of Being a Wallflower también, no hay ningún momento en el cual para el personaje sea un problema, o sea, muy incómodo, o no pueda ser amigo del chico porque es gay, y eso es algo que nos traen, que es bien de los 2017 en adelante, te diría. Más allá de que The Perks of Being a Wallflower es anterior. Sin ir más lejos, no sé en cuántas películas tenés personajes homosexuales que tengan amigos heterosexuales.
Sí, a mí algo también que me gusta mucho es la relación del protagonista con el profesor de literatura. Digamos como que le ve el potencial y le empieza a recomendar libros, le empieza a dar consejos. La escena esa que pregunta, no me acuerdo qué era lo que pregunta, y nadie le contesta, y mira la hoja y ve que el chabón lo tiene escrito.
Sí, bueno, esa peli, la verdad, para mí, aparte, lo que tiene The Perks of Being a Wallflower, sí, es que, primero, que me parece una película, pero muy excelente, tiene un elenco perfecto, además, es perfecta en transmitirte como ese sentimiento de nostalgia, sí, que también tienen que transmitir, o suele transmitir el cine de coming of age, ¿no? Esa idea de cierta nostalgia de tu propio coming of age, creo, de tu propio crecimiento y madurez, de tu abandono de la niñez. La verdad que, en mi opinión, esa es una peli que es, aparte, hasta vanguardista en el ámbito del cine adolescente, porque realmente toca todas estas cuestiones mucho antes de que se volviera, digamos, más mainstream, sobre todo con Netflix, ¿no? Que si hay muchas cosas que nos podemos quejar, pero si ha hecho es un gran trabajo, digamos, en ponerse al hombro el sí, tema de la representación luz. Sexual y ese tipo de cosas, que es algo constante en las series de Netflix. Lo hará bien, lo hará mal, pero es casi como un lineamiento general de todo lo que produce. Y bueno, yo pensaba también cómo les perdonamos todas estas cosas, estas películas también, porque en cierto, o sea, por ejemplo, no sé, las relaciones más tóxicas o esto del cambio rotundo de personalidad para encajar, ¿no? Porque en realidad, si bien no nos gusta verlo claro. por ahí en la película, en las películas, es totalmente real. O sea, justamente ayer con unas amigas hablábamos de Diario de una Pasión, que nada que ver, pero cómo por ahí uno puede decir, bueno, sí, la relación que tienen al principio de la película, sobre todo, es bastante tóxica, es complicada, pero medio que a los 17, 18 años, todos teníamos relaciones así. Entonces, como que creo que les perdonamos esas cosas porque realmente son realistas. Es quizás la parte más, de todas las películas, quizás lo más realista es eso. Lo que ahora nos suena, ahora como gente más o menos grande, te suena más raro o más como ridículo, en esa edad es lo más realista. De todo lo que pasa, capaz es lo que más te pasó a vos, pero ahora querés olvidarte por justas razones. Bueno, chicas, ya hemos estado 50 horas, o sea, gracias. Yo le he pasado re bien, pero me da cosa absorberles la vida. Así que, bueno, pensaba que podemos ir cerrando. Muchas, realmente muchísimas gracias por prenderse. Me gusta este paseo por la Memory Lane del cine adolescente. ¿Dónde las pueden encontrar? En las redes.
Muchas gracias por invitarnos primero. Nos pueden encontrar en Twitter como @theburnbookpod y en Instagram como @theburn.bookpodcast.
Excelente. Bueno, sigan a las chicas en Instagram y en Twitter. Realmente es contenido las 24 horas. y obviamente escúchenla. ¿Dónde las podemos escuchar? ¿En Spotify?
Estamos en Apple Podcast, nos pueden encontrar en Anchor, creo que también estamos en Radio Public y en la plataforma favorita de podcast que quieran, ahí estamos.
Excelente, entonces ahí vamos a buscarlas. Bueno, chicas, otra vez muchísimas gracias y bueno, habrá que repetirlo.
Estuviste escuchando Chick Flick. Chick Flick forma parte de Nerds.rar, una serie de podcast de los nerds que heredarán la Tierra. Podés encontrarnos en Spotify, Evox y todas las redes de podcast, además de Facebook, Instagram y Twitter. Chick Flick está producido y conducido por Angélica Jiménez junto con el equipo de Los Nerds Heredarán la Tierra. La música es de Winnie Winnie.